La Comisión del Gasto para el nuevo gobierno, pensando en el futuro de la economía colombiana, acaba de entregar 8 propuestas sobre cómo se ahorra y sobre cómo se mejora el gasto público en Colombia. La principal de estas 8 propuestas, Paola, es la de las pensiones, ¿no? Equilibrar las edades de pensión para hombres y mujeres en Colombia.
Y subirlas, sobre todo, ¿no? Porque ahí está el principal problema, exactamente.
Claro, no es equilibrarlas todos en 57, sino todos en 62 o más.
O más. Es que actualmente mujeres está en 57 años y los hombres está en 62. Pero en el resto del mundo, esas edades están 5 o hasta 10 años por encima. Y así tal y como está el sistema, no es sostenible, Néstor, y por eso se habla desde hace años de una bomba pensional que, entre otras cosas, es la próxima gran papa caliente del próximo presidente, el que sea. Sí. Aunque no lo digan mucho. Les toca hacer sí o sí una reforma pensional tal y como lo recomienda efectivamente esta Comisión del Gasto.
Que efectivamente es uno de los temas más duros para un candidato porque nadie va a ser elegido. Este es el planteamiento original. Nadie es elegido en Colombia diciendo sí, vamos a aumentar la edad de pensiones.
No, todo lo contrario, esa comisión
no hay nada más arrancó
perdiendo porque todos los candidatos han dicho que no van a subir la edad, que hay otras maneras de
pero
mejorar
es que
el tema, etcétera.
Todos sospechamos, Héctor, que todos los candidatos que digan que no están echando carreta, porque cuando se posesionen y cuando ya no tengan la presión de ganar unas elecciones,
les va a tocar, claro.
Pues les toca.
Pues es que hay métodos, digamos, básicamente lo que han dicho las personas que están asesorando a todos los candidatos es que lo que hay es que tratar de ser más equitativo en la distribución de los subsidios pensionales, porque se está subsidiando con recursos públicos a los que reciben más y con un muy poco porcentaje a los que reciben menos, que si en cambio se atacara esa forma de distribución de los subsidios, podría buscarse un equilibrio en el
sistema. Solo hay un candidato que en algún momento de la campaña dijo, sí, vamos a subir la edad de pensión.
Pero luego se devolvió.
Y después le tocó patrasearse porque se dio cuenta
que es impopular el tema.
Que eso no tenía...
¿Habla de Fajardo?
De que eso, obviamente, del doctor Fajardo, que es el único sincero en algún momento, que dijo, toca.
Y después dijo,
Y después dijo, pero es que estoy en campaña.
Pero definitivamente toca, no hay otra posibilidad.
Todos los
no,
que
no hay otra,
diciendo,
va a tocar a todos.
Todos los que están
eso
diciendo
Néstor...
que no, están claro. Echando carreta.
Carreta.
Pero cuando ya uno se va, cada vez que uno se acerca
la
edad, ya le suben estos derriendos, ¿no?
Por eso hay que hacerlo del argentino,
es
Felipe.
Es que con la robadera.
Es cambiarse de sexo y ya.
Con la robadera.
Usted y yo ya tenemos 57 años. Si nos volvemos mujeres en la cédula, nos pensionan mañana, claro.
Esa me
bueno,
parece.
Me a poner
estoy
Felipa.
Segura que eso aplique.
Me pero el argentino lo hizo y aquí...
Me parece que esa propuesta no se tenga.
Insisto en que lo moral hay que ponerlo de...
Pero un argentino hizo eso y yo lo estoy pensando.
Es inmoral.
Ya no tenemos nada que perder.
El doctor Leonardo Villar es uno de los integrantes de esta comisión, es el presidente de Fedesarrollo, integró esta comisión del gasto público. Doctor Villar, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, y buenos días para toda la mesa de trabajo y para la audiencia.
Doctor Villar, ¿cuál es la edad a la que se debe aumentar la edad de pensión?
Bueno, yo tal vez empezaría por decir que esto no es una discusión para las personas que van a pensionarse próximamente. Es evidente que las condiciones de quienes ya se pensionaron deben seguir como existen, que para los que se van a pensionar posiblemente durante los 10 o 20 años entrantes, la edad no va a cambiar tampoco en ninguna de las propuestas. Lo que se está planteando es que hay que tomar decisiones mirando el mediano y largo plazo. En este momento Colombia tiene cerca de 5 millones de personas mayores de 65 años. Ese número va a subir a cerca de 13 millones de personas en un lapso relativamente corto, en 25, 30 años, que tenemos que prepararnos para eso. Si creemos que podemos financiar en ese momento, digamos en 2050, a 15 millones de personas jubiladas, cuando van a representar una proporción mucho más grande de la que hoy representa de la población total, y sin que ellos hayan contribuido o cotizado en montos suficientes para financiar eso, estaríamos haciendo algo que hoy no pueden hacer ni siquiera los países más ricos del mundo. Los países más ricos del mundo tienen edades de jubilación alrededor de los 65, muchos de ellos los han subido.
¿Y esa sería, doctor Villar, el ideal, la edad que ustedes proponen para pensionarse todos, hombres y mujeres, a los 65?
Nosotros lo que proponemos es ir haciendo un ajuste gradualmente, y repito, no para las personas que se van a jubilar próximamente, sino de manera gradual para las personas que van a pensionarse dentro de 20 años, de tal forma que sus edades de pensión vayan aumentando gradualmente, y que vayan convergiendo en principio hacia edades del orden de 65 años, pero que esas edades se gradúen conforme a lo que suceda con la expectativa de vida. No es lo mismo una edad de jubilación como la que teníamos hace 20 o 30 años, cuando la expectativa de vida era mucho más baja que la actual, a la que vamos a tener.
Pero, doctor Villar, uno de los argumentos es que la mujer tiene unas ocupaciones en el hogar, que a la mujer se le discrimina porque se le pone más trabajo, y por eso históricamente la mujer se pensiona con una edad menor, hoy 57 años. ¿Con base en qué ustedes proponen que se nivele, que se iguale la edad de pensión para unas y otros?
Bueno, el caso de las mujeres es un caso bien peculiar, en el sentido de que precisamente hoy están en una situación de terrible discriminación, porque el porcentaje de mujeres que llega a obtener efectivamente una pensión es mucho menor que el de los hombres que llegan a obtener una pensión. Como usted dice, las mujeres tienen la condición de que en varias etapas de su vida suspenden su actividad laboral y dejan de cotizar. Pero eso se ha compensado en muchos países con otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, el otorgar unos bonos especiales de cotización por los años en que estuvieron dedicadas al hogar y al cuidado de los niños. Pero precisamente eso no es un argumento para que se jubilen más temprano. Jubilarse más temprano, cuando no han podido cotizar lo suficiente, termina conduciendo a que en la práctica no se puedan jubilar. Las mujeres tiene una característica también, y es que tiene una esperanza de vida mayor que los hombres. En ese sentido, no habría un argumento para que se jubilen antes que los hombres. Lo que sí sería es que eventualmente, y es una posición ya muy personal mía, se podría hacer lo que se está haciendo en Chile o lo que se está haciendo en varios países europeos, que es darles unos bonos en materia de semanas de cotización para que puedan cotizarse con menos semanas de cotización, pero a la misma edad de los hombres.
¿En la comisión técnica de la que usted participó, doctor Villar, había mujeres?
Sí.
¿Y estuvieron?
Aclaro que la propuesta que acabo de hacer es una propuesta muy personal, porque las mujeres eran mucho más duras. Las mujeres de la comisión, que eran dos, eran mucho más duras alrededor de este tema.
¿Más duras?
Ellas decían que debía haber plena igualdad entre hombres y mujeres en este caso.
¿Quiénes son las mujeres de esta comisión?
Las mujeres de esta comisión eran específicamente Raquel Bernal, quien fue directora del CEDE en la Universidad de los Andes, investigadora muy destacada de la universidad, y Marcela Meléndez, también una economista con PhD que estuvo que ha sido profesora en la Universidad Nacional.
¿Y estuvieron de acuerdo en que hombres y mujeres todos iguales a la misma edad?
Ellos fueron particularmente radicales en el sentido de que no debería haber diferencias entre hombres y mujeres. Incluso me atrevo a decir la incidencia de que no compartieron la idea de que hubiera unos bonos especiales para las mujeres, porque consideran que las mujeres deben tener condiciones iguales a las de los hombres.
Sí, pero es que no las tenemos, ¿no? Porque empezando porque ganamos mucho menos que los hombres si ocupamos el mismo cargo.
Claro, no, eso son cosas que tenemos que buscar por todos los medios, seguir avanzando hacia la igualdad.
Doctor Villar, hablando de pensiones y hablando de cuál sería la mesada, ¿cuál es la propuesta de FEDESarrollo?
Bueno, aquí debo aclarar que la comisión miró dos tipos de propuestas y no se pronunció específicamente a favor de una de ellas. FEDESarrollo tiene la idea de que primero, debemos avanzar en la dirección en la que hay consenso en la comisión, de que se acabe la competencia entre el régimen de prima media y el régimen de capitalización individual.
¿Cómo se acaba la competencia?
¿Acaban con pensiones?
¿Fusionando?
En la propuesta de FEDESarrollo, que es distinta a otras que se han hecho, la idea es mantener tanto Colpensiones como el régimen de capitalización individual, pero a Colpensiones se cotizaría un pedazo de lo que se cotice por cada uno de los trabajadores, todos los trabajadores cotizarían el porcentaje correspondiente a un salario mínimo, a Colpensiones y el excedente a los fondos de capitalización individual. Eso permitiría que todos tuvieran, cumpliendo las condiciones, la garantía de una pensión mínima, de un salario mínimo, tal como existe hoy, que estaría garantizada, valga la redundancia, por parte de Colpensiones. En la medida que también se estaría cotizando el exceso a los fondos de capitalización individual, habría un adicional al salario mínimo que dependería del monto ahorrado en esos fondos.
¿Pero el promedio sería del salario de toda la vida o de los últimos 10 años? ¿Cómo funcionaría el asunto allí? Además,
hoy en día son 10 años, el promedio de los últimos 10 años cotizados. Sí.
¿En el régimen de prima media?
En el régimen de prima media...
Ah, claro, no, porque en el otro no hay...
Sí, en el otro no hay promedio.
En el otro no, en el otro depende de lo que se haya ahorrado. En el régimen de prima media depende de qué propuesta se acoja. Si se mantiene un régimen de prima media del estilo del actual, la propuesta es, debe buscarse que el ingreso base de cotización, sobre el cual se hace el cálculo para la liquidación de la pensión, sea el ingreso sobre el cual se cotizó durante toda la vida y no solamente durante los últimos 10 años. Se plantea que sea toda la vida o por lo menos 20 años de cotización. En el caso de la propuesta de FEDESarrollo, eso deja de ser relevante porque todos cotizarían a Colpensiones por el monto equivalente a un salario mínimo.
Doctor Villar.
En ese sentido, la referencia para la pensión en Colpensiones, obviamente para las personas que entren en este régimen, que van a ser las que se jubilen dentro de unos 20 años, sería exclusivamente un salario mínimo y todo lo demás dependería de lo que hubiera ahorrado en un fondo de capitalización.
Doctor Villar, ¿es inevitable que el próximo presidente de la República tenga que hacer esta reforma o tiene un lapso de tiempo para moverlo un poco más?
Ah, yo creo que hay que distinguir entre la urgencia de tomar una serie de medidas alrededor de la del régimen pensional. Obviamente el gobierno entrante podría no hacer nada, pero ¿cuál es el costo que estamos pagando por eso? Tenemos un régimen en el cual nos estamos gastando el 27% de los impuestos que pagamos todos los colombianos en pagar el déficit del sistema pensional. De cada 100 pesos que pagamos en impuestos, en IVA, en impuesto de renta, los colombianos, 27 pesos están yendo a pagar el déficit pensional. Y lo que es más triste es que con semejante gasto, que es monumental, solo el 24% de la población mayor colombiana tiene alguna pensión. Obviamente uno puede dejar las cosas así, pero creo que es absolutamente ético pensar que hay que reformarlas. Me parece que el próximo gobierno tiene que enfrentar la situación. De no enfrentarla, la situación fiscal se va a hacer más difícil de manejar y el problema de cobertura va a ser también persistentemente más grave. Esto se agrava además por el hecho de que, como lo dije anteriormente, hoy en día tenemos 5 millones de personas mayores, pero el número de personas mayores, por el cambio demográfico que estamos enfrentando, va a subir a ser cerca de 13 o 14 millones de personas en un lapso de 20, 25 años. Por lo tanto, sí parece absolutamente prioritario que el gobierno enfrente este tipo de decisiones. Son decisiones impopulares, por supuesto. A todos nos gustaría podernos jubilar mucho más pronto, a todos nos gustaría tener pensiones más altas, pero es algo que ni siquiera países como Dinamarca, Noruega, Alemania, países que son enormemente más ricos que Colombia, han podido hacer, y ellos mismos se han visto enfrentados a tener que subir las edades de jubilación, a tener cotización, tasas de cotización que son mayores que las que tenemos nosotros, y a tomar ese tipo de medidas impopulares. Que son indispensables.
Impopular y planteada fuera de eso en época de campaña electoral. 8:24. Doctor Villar, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Es el presidente de FEDESarrollo, de esta comisión de gasto que hace recomendaciones para el próximo gobierno. Felipe, para usted que está cerquita, Usted ya está...
No se preocupe.
No nos cobijaría.
No se preocupe. Porque hay una etapa de transición. Entonces ustedes, los que están ya merodeando, no tienen que hacer nada. Ustedes ya seguramente se les fue así con el régimen
viejo. El problema es para nosotros.
El problema es exactamente para nosotros.
Los de 25.
Creo que solo les cabe como a los de 45. No sé si ustedes...
Para nosotros los teenagers, eso sí, cada vez alejándose un poquito más la posibilidad de la pensión.
Que inventase algún negocio. Porque
la propuesta es elevar la edad e igualar básicamente la edad de pensión para hombres y mujeres, con un argumento que la verdad parece elemental. Ha aumentado, Aurelio, la expectativa de vida. Uh-huh. Y en consecuencia, pues toca reformarlo.
Ya ha aumentado mucho. O sea, hoy estamos en una edad, expectativa de vida
mucho más alta,
a los 70 años, y pues la gente se está pensionando a los 57, las mujeres.
A ver, Néstor, empiezo por decir que yo ya estoy pensionado, ¿no? Por el régimen de prima media. Y para que los oyentes sepan, pues que de todas maneras ya estoy cobijado por esto. Pero lo primero que quiero señalar es que es contradictorio lo que acaba de decir el doctor Villar con la rueda de prensa que hizo el ministro Cárdenas en la Asamblea de Asofondos. En la Asamblea de Asofondos, una rueda de prensa, ahí estaba incluso el loguito de Blue Radio, el ministro Cárdenas dijo, no hay ninguna bomba pensional. Lo dijo de manera clarísima. Es más, advirtió que al año 2015-2016 fue el pico del traslado de dinero que había que dar para distintos sistemas de pensiones. Y sobre ese traslado de pensiones también se están diciendo cosas, Aurelio, que no son ciertas.
Usted ¿por qué no es lógico que hombres y mujeres se pensionen a la misma edad? ¿Por qué no le parece lógico que se aumenta la edad, expectativa de vida?
Porque no es necesario.
La expectativa,
voy a decirle,
hoy es más de 75 años.
No es necesario. ¿Y por qué tiene que ser? Entonces los jubilamos en la puerta de la funeraria Gaviria, ¿o qué? Porque no es necesario.
La propuesta no es mía.
La tiro al aire, ¿sí? Entonces los jubilamos pues en la puerta de la funeraria Cristo Rey. Como vive 75, jubilémosla a los 74. No, también la gente de la tercera edad tiene un derecho a un disfrute de vida, precisamente después de haber trabajado muchos años. Y mire, Néstor, en el año 2018...
Aurelio, usted está pensionado. Déjeme, le vuelvo personal a esto con su venia. Usted está pensionado, claro, pero usted es un tipo supremamente activo y supremamente vital. ¿A qué edad se pensionó usted?
Me pensioné hace un año y medio, a los 64. Antes de los 64 meses me pensioné, pero coticé 1.350 semanas y trabajé toda la vida.
La pregunta es, ¿para qué quiere uno pensionarse tan joven y tan activo como usted?
Para poder seguir hablando en Blue y tener un ingreso extra, por ejemplo. Pero Néstor,
un suculento,
mire,
ingreso diferente al de la pensión.
Suculento. Bueno, Néstor, pero mire, es que aquí hay que decir cosas que hay que precisar. Dice, no, es que el gobierno le traslada 41 billones de pesos al año a los fondos para pagar las pensiones, a Colpensiones para pagar las pensiones. No es cierto. Mire, de esos 41 billones que le van a trasladar para pensiones en el año 2018, solamente 13 billones son para Colpensiones. ¿El resto son para qué? Para pensionados de Ecopetrol, del Magisterio, de las Fuerzas Militares y la Policía, que tiene casi 50.000 pensionados, de los discapacitados, de magistrados y congresistas, de los que han sido presidentes de la República, de los de la Aviación Especial, de los de la Justicia y el Tercer Poder Público. Entonces aquí realmente ¿sabe cuál es el problema principal que hoy tiene pensiones en Colombia? Que las personas que han estado ahorrando en el régimen individual se están pensionando con muy poco. Ese es el problema principal. El problema no es el régimen de prima media. Mire, Néstor, haga las cuentas de con cuánto necesita usted pensionarse para sacar siquiera una pensión de 5 o 6 millones de pesos. Usted tiene que tener un ahorro enorme de más de 1.200 millones para poderse pensionar en el régimen de prima media, así sea de prima individual, así sea con ese sistema.
Ese sueldo o un sueldo muy superior durante los últimos 10 años, ¿no? Que es el promedio que también quieren cambiar.
Hay que hacer una reforma de la Constitución si queremos lo de mujer, porque el derecho de la mujer a pensionarse a una edad anterior a la de los hombres es un derecho constitucional en reconocimiento al trabajo doble de cuidado o de labores domésticas que hace la mujer, que está comprobado.
Es que se le agradece a Aurelio mucho a Marcela Meléndez y compañía, que fueron las mujeres que estaban precisamente en esta comisión del gasto, con esto de, ¿no?, que nos igualen la edad de jubilación con los hombres, sabiendo que primero ganamos mucho menos, como estadísticamente está súper comprobado, sí. 25-30% menos por hacer exactamente lo mismo, menos. Al menos en la oficina o al menos en el trabajo, exacto, 22%. Pero es que además porque tenemos doble o triple trabajo, si usted al trabajo le suma los hijos, le suma la casa, y además fuera de todo dicen que no quieren que nos dé una bonificación como sí se hace en los otros países, como sí nos decía el doctor Leonardo Villar, para compensar precisamente las semanas que se estuvo por fuera por estar a cargo de la crianza de los hijos. De verdad, no entiende uno cómo pueden proponer este tipo de cosas, justamente, Néstor, dos mujeres que, como decía Villar, pues fueron las más duras dentro de la comisión en ese tema.
Porque son coherentes,
Néstor,
y porque
pero
están hablando,
de equidad.
Están hablando todo el tiempo.
Pero eso no
mujeres.
Es equidad, no, porque Paola, pero es que de facto anteriormente no hay equidad.
Usted aquí se la posa, o sea, usted tiene la bandera
lo mismo, me cuentan
de la equidad, y en el momento en que le dicen ya no derechos,
claro,
sino deberes también iguales, ahí se dicen no.
Porque además el tema de hijos...
Cuando ya nos ganemos lo mismo,
pero Paola
me dicen.
Tiene toda la razón, porque es que está diciendo no estamos en condiciones iguales. Si estamos en condiciones iguales, pues tenemos deberes y obligaciones y derechos iguales.
Hay un dato sobre
pero las mujeres están en una situación de inferioridad en sus derechos laborales porque les pagan menos, etcétera, y pues por supuesto que les
pero
merecen
esta no es la discusión.
Solo un datico, Álvaro, es que hay un dato de la expectativa de vida en las mujeres es de 79 años y en los hombres de 72
claro,
años.
Eso es por el fenómeno
mayor
de la violencia. Porque en Colombia se matan los hombres,
claro,
jóvenes, ¿no? Entonces la edad, la expectativa de vida,
de
el promedio de expectativa de vida
75.
De los hombres es mucho menor.